Bienvenidos a Satora Despertar Instantáneo, programa que inspira la importancia del desarrollo humano en todas sus dimensiones. Por Radio Universidad de Chile, 102.5, la radio que piensa y para el mundo, en diario.uchile.cl. Conducen la periodista Paula Bio Oneto y el coach de vida Juan Enrique Spencer.
Hola, ¿cómo están, queridos auditores, todos los que nos están escuchando acá en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 FM? Estamos en vivo también por una diversidad de radioemisoras regionales, provinciales y comunales asociadas. Hola, Juan Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan Enrique? Salude a la audiencia.
Por supuesto que sí, excelente, Paula. Siempre muy contento de un nuevo programa con nuestros queridos auditores. Presentando estos interesantes programas acerca de cómo ayudarnos y ayudar en el despertar de la conciencia humana.
Exactamente. También invitamos a todos a, si quieren escuchar programas previos, pueden visitar nuestra página web satora.cl. También están en la página web de la Radio Universidad de Chile en capítulos anteriores, donde de repente lo puedes escuchar en la noche, que sabemos que esta hora no, es una hora un poquito compleja para gente que trabaja.
Y una pequeña novedad, dígame. En nuestra página web, en donde están los banners, pueden ver el banner del programa y si lo pinchan ahí pueden ver el video del programa.
Claro, lo puedes ver el novedad. Video de, que se transmite en vivo. Bueno, en el mes de diciembre hemos estado con la temática de cómo enfocar el despertar de la conciencia, ¿no es cierto? Uh-huh. Hemos hablado, bueno, el despertar de la conciencia en general, hoy día nos vamos a remitir a la parte biológica corporal. Quedan dos capítulos en diciembre con la parte psicoemocional y despertar espiritual en sí. Tenemos grandes invitados que hoy día también nos acompañan, les vamos a hacer una presentación. Y bueno, y invitamos que nos llamen al fono de la Universidad de Chile, que es el 22977-1579 y 22977-1580. Agradecemos también a Spencer Consulting, que es consultora que potencia el desarrollo de las personas, y a Meterazo.cl, que se invita a conocer variados relatores destacados que logran inspirar prácticas distintas de desarrollo. También agradecemos a nuestros auspiciadores principales, que son Sagita y Pranavida. Sagita es una empresa que aboga porque las quemaduras representan la tercera causa de hospitalización por trauma en niños y adultos mayores, provocando sufrimiento, cuantiosos gastos, daños emocionales, de crecimiento, desarrollo y estético. Por eso, Burchins, hidrogel y compresas ayudan a enfriar las quemaduras. Estos están disponibles en Farmacia Ahumada, Farmacia Snobs, Espos, Droguería Ñuñoa y en Sagita.cl.
Y en Pranavida integramos medicina occidental y medicina complementaria, junto a los aportes que Sanación Pránica del Institute for Inner Studies nos entrega para el tratamiento de patologías físicas, psicológicas y psiquiátricas. También en Pranavida capacitamos terapeutas profesionales en sanación pránica y las matrículas para la sexta versión del Diplomado en Salud con campo clínicos en el Hospital IST, que está patrocinado por la Escuela de Medicina de Los Ach, ya están abiertas. Te esperamos.
Exactamente, invitamos a que puedan estar en ese diplomado. Bueno, vamos a hacer la presentación formal, Juan Enrique, de nuestros dos invitados, que agradecemos su tiempo. Algunos tuvieron que viajar de Concord, mucho para venir. Es Alejandra Silverman, que ya es coach ontológico y somático, que vamos, cuando te demos el pase, vas a hacer una breve referencia a tu persona. Y Claudio Maturana, que es con estudios de ingeniería y es profesor de yoga. Bienvenidos los dos. Hola, ¿cómo
muchas
están?
Gracias, muchas gracias por la invitación. Antes que todo, agradecer el espacio que están generando, porque son poquitos las instancias que tenemos como en la sociedad de poder tener conversaciones que no solo alimentan lo material, sino también lo espiritual. Así que muchas gracias.
Claudio, ya que te estás presentando, aprovecha de contarnos cómo fue que llegaste a la conexión con el cuerpo como una fuente de expresión y tu pasión, ¿no?
Bueno, se remonta a ser desde muy pequeño. Para mí el contacto con la naturaleza siempre fue clave y el deporte en la naturaleza. Entonces, para hacer deporte en la naturaleza tienes que estar muy conectado con el cuerpo, porque requiere una conciencia corporal, sobre todo en deporte que tienen que... A mí me gusta mucho la montaña, la nieve y todo eso, y la escalada. Y a raíz de una lesión que tuve escalando, El yoga entró como una herramienta terapéutica, como para recuperarme la lesión, estando en la universidad. Ahí voy a honrar a mi amigo, que era un húngaro, que me ayudó mucho en este proceso. Y el yoga, como que de una manera muy oculta, muy silenciosa, entró para quedarse hasta que yo creo que exhale por última vez.
Muy bien, excelente. Y tú, Alejandra, cuéntanos, preséntate, por favor, y además cuéntanos cómo llegaste a esta pasión, ¿no?
Súper. Bueno, mi nombre es Alejandra, yo soy trabajo como coach somático, coach ontológico. ¿Cómo llegué a lo somático, a lo corporal? También parecía la historia en el sentido de, desde chica, mucha conexión con la naturaleza, los deportes. De hecho, mi primera encarnación profesional fue en educación ambiental. Uh-huh. Entonces, trabajando ahí con harto contacto con la naturaleza. Y cuando me formé como coach, encontré que el cuerpo era el camino más poderoso para generar aprendizajes que eran sustentables en el tiempo. Y entonces ahí me fui metiendo distintas disciplinas a explorar qué significa aprender y sostener aprendizajes desde el cuerpo y habitar nuestro cuerpo, habitar el planeta desde un lugar como más conectadito con la vida que fluye a través de nosotros.
Uh-huh. Excelente, muy bien. Uno de los motivos interesantes, yo conocí a Claudio viajando a India, ¿no? Y la primera vez que fuimos a India, el año 2000, al menos yo, conocimos en la disciplina de Bhagavan, ¿no? Que es el camino del despertar de la conciencia, que se llama el Saptanga Marga. El Saptanga Marga tenía 7 pasos, de los cuales en alguno de los pasos mencionan los 4 yogas, viendo el Kriya como el único de los yogas que está asociado al cuerpo, porque el Karma Yoga, Bhakti Yoga y el Dhyana Yoga tienen que ver con disciplina. Permite un momento, ya pasamos. Después, en los 5 despertares está el cuerpo, las emociones, sentimientos. Siempre tiene, el cuerpo tiene un lugar en el proceso del despertar de la conciencia. Y también los 6 koshas, que son el Anamaya Kosha, Pranamaya Kosha, que también tienen que ver el Anamaya Kosha con el cuerpo. Entonces, pareciera ser que en todas las disciplinas el cuerpo es como el inicio de este proceso de despertar. Cuénteme, ¿cómo podemos ayudar a que la gente empiece a utilizar su cuerpo como una forma de activarse, o al menos que se incentive a hacerlo? Porque si la gente no lo hace, en general es porque no ve que ese sea un camino, busca otros elementos más arriba y no quiere seguir como un proceso evolucionario y no revolucionario. ¿Qué opinan ustedes?
Yo creo que el cuerpo es un lugar de partida porque en el fondo, para poder escucharnos, necesitamos estar presentes con nosotros mismos. Y para estar presentes con nosotros mismos, la manera más rápida que yo he aprendido, por lo menos, es conectar con las sensaciones, para empezar. Y eso nos trae al presente de una. Entonces, como prácticas, creo que de repente tratamos de hacer bypass, tratando de entender desde la cabeza como grandes ambiciones de desarrollo, de yo quiero poder hacer esto o ser de esta manera, y hacemos el esfuerzo desde lo cognitivo, como desde la voluntad. Y las prácticas que yo propongo al principio siempre son muy, muy sencillas, son como en la mañana, por ejemplo, tomarse 2-3 minutos para sentir sensaciones, tensión, temperatura, movimiento en el cuerpo. Escuchar, sentir en qué emoción estoy, en qué estado de ánimo, en qué conversación interna, dónde se me va la atención. Como empezar por ahí, bien, bien sencillo. De repente armamos como grandes desafíos, así como ahora voy a empezar a meditar cada día 20 minutos, y la verdad que nuestro mundo no apoya mucho ese tipo de objetivos. O sea, hay que empezar de a poquito para poder sostenerlo en el tiempo e ir como explorando qué puertas se abren ahí.
O sea, el acto de estar presente.
Sí.
Esencialmente. Sí.
Y micro prácticas, súper chiquititas, para empezar. Sí.
Yo también, me hace mucho sentido, porque siento que el cuerpo es tan evidente, o sea, tú no te puedes engañar a través de observar el cuerpo. El cuerpo te dice las cosas. Tú te puedes hacer loco con ideas, con sensaciones, con pensamiento, con situaciones que a lo mejor la metiste bajo el tapete, pero el cuerpo delata. Entonces, si estás en una experiencia, una sensación que a lo mejor emocionalmente la estás viviendo una tristeza, el cuerpo te lo va a delatar. Entonces, tomar conciencia corporal es la puerta y la manera más directa de entrar en un contacto más profundo con uno. Uh-huh. Es como abrir la posibilidad a sanar. Las emociones definitivamente tienen al cuerpo como vehículo para expresarse. Entonces, si no está a la disposición corporal para expresar una emoción, por alguna parte la va a somatizar, y normalmente lo terminamos somatizando con algún tipo de enfermedad. Entonces, por ejemplo, en las prácticas de yoga, una de las cosas clásicas que le repetimos a los alumnos y que ellos ya lo empiezan a integrar en su día a día es: se observan cómo llegan a la práctica, se observan cómo se sienten durante la práctica y luego se observan cómo están después de la práctica. Porque cambia la sensación, porque tu sensación corporal cambia, tu energía corporal cambia y tu disposición corporal cambia. Y eso es clave, yo siento, para poder entrar en algo más profundo. El cuerpo es el vehículo del alma, y si no lo cultivamos, si no lo cuidamos, no tenemos cómo llegar al alma. Eso es lo que plantea un poco el yoga: a través del cuerpo nos acercamos al alma, ¿no? Al espíritu.
Excelente.
Súper bien. O sea, dirían ustedes que sería el comienzo de un autodespertar, conectarse con el cuerpo. ¿Recomendarían a las personas que lo están como pensando?
Yo siento que sí, porque además que...
En silencio.
Siento que hay muchas formas en que tú puedes despertar el cuerpo. Pueden ser cosas mucho más pasivas, como una meditación, y como dice Alejandra, también, tranquilo. O sea, no te vas a poner a meditar media hora porque va a ser un calvario y no lo vas a poder sostener. Y no lo vas a poder sostener. Pero a mí me pasó es que a través de conectar con el cuerpo, uno también se conecta con algo muy importante, que es la gratitud, y un principio básico del yoga, que es santocha, que es contentamiento, con el disfrute, ¿no? Cuando no estás conectado, cuando tu cuerpo no te sigue, no te responde, me quiero mover, quiero bailar o quiero bloquear un poco,
sino que te pesa,
claro. No te puedes mover, no te puedes levantar, voy para allá, oye, pásame el control remoto, y estás a un metro de la... no te levanto porque te pesa, y que estás en problemas, ¿no?
¿Y cómo podemos ayudar
a inspirar
a que la gente quiera hacerlo? Porque yo creo que todo el mundo sabe algo de esto, ¿no? De que hacerlo, pero ¿cómo, si yo no tengo ganas, cómo me puedo incentivar a querer tener ganas de hacerlo,
digamos? Automotivarse.
Yo creo que hay una cosa como... que eso también es un camino de exploración, ¿no? Como desde dónde me muevo, para qué me muevo, y de repente tenemos una concepción muy de mirar el cuerpo como objeto en el mundo moderno. Y entonces como el cuerpo como objeto que me lleva a las reuniones, que lo llevo al gimnasio, que le doy tal y cual
como
de comer,
mi vehículo,
que más que vehículo, como objeto, o sea, como algo que cumple con lo que yo, o sea, como que le doy un input y espero un resultado, ¿no? Y claro, entonces en ese sentido es fácil caer como en el deber ser, así como tengo que hacer esto, voy a meditar porque tengo que ser de esta manera, de esta otra manera. Yo creo que un lugar más poderoso donde partir es como decir, ¿qué es lo que, dónde tengo como un cierto grado de insatisfacción hoy día? Que tiene que ver con mi conexión conmigo, mi conexión con otros. Somos seres sociales y parte de esa capacidad de conectarnos y de escucharnos y de co-construir, de hacer cosas juntos, a mi juicio la estamos perdiendo por los celulares, por el ritmo en que vivimos, por un montón de razones. Entonces, preguntarme como, ¿qué me va a mover a hacer una práctica? ¿El para qué? ¿Para qué estoy practicando esto? Es súper fundamental. Y el para qué, muchas veces en mi experiencia, en el trabajo que hago con la gente, tiene que ver con, quiero escuchar más a mi pareja. Quiero poder tener una conexión conmigo para poder tomar decisiones desde un lugar más conectado con mi propia sabiduría, con lo que yo siento que de verdad quiero y necesito. Y entonces Esa motivación es la que hay que como explorar y traerla a la práctica, porque si no, establecer la práctica, o sea, en mi experiencia personal y mi trabajo con otros, establecer una práctica no es fácil. No es fácil, no es como, entonces, ese músculo como de llego y me conecto y estoy presente conmigo para mí, para esto que quiero en mi vida, que pase, esta conexión.
Excelente, me gusta mucho esa mirada porque poder ayudarnos a que hagamos estas disciplinas del despertar corporal más como un deleite que como una disciplina para vencer el estrés, que cambiemos la motivación por ají a motivación por zanahoria en general. Claro. Y si tú puedes recomendar, por ejemplo, que hasta tu relación sexual podría mejorar estando presente, todo estando mejor en una conexión corporal, ¿no? ¿Podría ser eso un buen incentivo?
O sea, yo digo, el mejor incentivo para conectar con el cuerpo y como volver al balance, volver a lo natural, volver a esa libertad corporal, es que te va a ahorrar un montón de dinero en medicina, en médico. O sea, de verdad, el cuerpo se sana, el cuerpo se equilibra. Y yo no voy al doctor hace 20 años. Así que claro, me voy y me doblo mi pie haciendo una escalada. Claro, me tomo, voy a una medicina. Pero como de ir al médico porque me pasa algo que no sé. No. Tu cuerpo tiene la capacidad de sanarse. Tu cuerpo tiene la capacidad de balancearse. Pero tienes que darle tiempo. Yo siento que ahí es donde hay una cosa para mí que es fundamental. Es que tienes que recuperar el tiempo. Y para recuperar el tiempo tienes que ponerle pausa a tu día a día. Y si no le pones pausa a tu día a día, te vas a llenar de actividades y va a llegar un punto en que vas a terminar colapsando porque es insostenible. Entonces, tomar una disciplina, yoga, tai chi, qigong, algún arte marcial, algún deporte, lo que sea, trotar, es también una manera de despertar el cuerpo. Pero eso demanda que tú tienes que invertir tiempo. Y lo que menos existe ahora es tiempo. La gente no tiene tiempo. Entonces, por eso es que no se conecta. Todo es rápido, todo es como digital. Entonces, detenernos es invertir tiempo. Y es interesante porque cuando yo pongo pausa, tengo la posibilidad de invertir en mí. Y eso va a hacer que cualquier actividad que yo genere corporal, espiritual, algún desarrollo, va a subir mi nivel de energía en el cuerpo. Ya tú lo mencionaste, los coches, las cinco envolturas, ¿no? Y al subir tu nivel de energía, automáticamente sube tu nivel de conciencia. Si no hay energía, no hay conciencia. Entonces, pero para que suba la energía, otra vez volvemos al principio, al tiempo. Tengo que tener tiempo, invertir en eso. Y yo creo que es una buena motivación porque al final empiezas a mirar a tus hijos, empiezas a mirar a tu esposa, empiezas a cocinar, empiezas a hacer cosas que antes hacían y que perdiste la conexión y estás como enajenado de todo, ¿no? Por ejemplo, hay un acto que para mí es maravilloso que lo ocupan en India, tú lo viste, y también la cultura oriental, es llegar a su casa y sacan los zapatos. Mandas con zapatos a tu casa. Eso ya te pone a una disposición corporal de estoy en calma. Estoy en un lugar seguro, estoy en confort, ¿no? Y higiénicamente es perfecto también, deja todo afuera, dejo los problemas afuera. Pero la disposición corporal cambia con solo que te saques los zapatos y te pongas tus pantuflas favoritas y caminas en pantuflas en tu casa. Ese acto es maravilloso y no cuesta nada, pero hay que tener la disciplina o las ganas.
Sí. La disciplina, que es el acto mental de permitirle al cuerpo que haga lo suyo, digamos. Exacto. Es un recordatorio.
A mí me gusta una definición de disciplina que leí hace un tiempo en un libro de yoga, justamente, que dice que tener disciplina es ser un buen discípulo de ti mismo. Y me gusta esa definición porque en el fondo yo creo que hay también un camino que es devolver la autoridad hacia adentro. O sea, devolver ser nosotros dueños y autores de nuestras vidas. Y para ser autores, devolver esa autoridad hacia adentro. Claro, necesitamos empezar a mirar como qué decisión estamos tomando, desde dónde estamos. Yo de repente, cuando estoy diseñando prácticas para mí o para la gente con la que trabajo, también partimos por qué es lo que ya estás haciendo hoy día, ¿no? Entonces, si de repente es una persona que te gusta cocinar, o de repente, o ni siquiera una actividad que la consideras como una práctica, yo las llamo prácticas de resiliencia, como actividades que nos conectan, que nos dan bienestar, ¿Qué haces cada día? Tomo el metro al trabajo, perfecto. Entonces en el metro suelta el celular y usa ese trayecto para conectar con tus pies, para prestar atención a tu respiración, o sea, empezar a prestar atención de una manera distinta a lo que estamos haciendo cada día.
Aprovechar los tiempos que de trayecto, claro.
Lo que más me gusta de lo que menciona es que es tan obvio para nosotros, digamos, la palabra disciplina tiene más una connotación de deber que de elección. Sí.
Es patriarcal, una
y más cuando tú hablas de disciplina, la gente está hablándolo como una obligación o como un deber. Es que me tengo que obligar a, y en realidad es recuperar el poder tuyo, ¿no? Que sí, tú eliges ayudarte en aquellos tiempos en que tu cuerpo no está, en que tu mente la guíe, porque te das cuenta que haciendo unos poquitos pasos ya se conecta el cuerpo de nuevo, ¿no?
Y sabes lo que pasa, se me ocurre que yo creo que la mayoría de las personas se sienten como controladas o manejadas. Uh-huh. Y eso de repente es lo que puede generar frustración, que no tener ni espacio ni para hacer lo que decía Alejandra. ¿Sí o no? Es como que estamos uh-huh. como controlados, que de repente es una sensación externa también.
Uh-huh. Sí, que estoy todo el tiempo respondiendo
a los
un
otros,
ritmo,
a un otro.
Otros. Sí, total. Ahora, yo creo que también desde el cuerpo hacemos cosas para poder sostener eso. Y eso es importante también, tener como, ser comprensivos con nosotros mismos. O sea, nosotros no andamos anestesiados y sin sentirnos porque un día se nos levantamos por la mañana y se nos ocurrió que era buena idea. O sea, lo hacemos porque realmente tenemos experiencias en la vida que van moldeándonos de ciertas maneras. Entonces también... eso es un bonito como camino de exploración, o sea, como decir, ya, okay, no siento mucho mis pies, ya, listo. No es como, ay, tengo que sentir y ser no, y así, sino también pero, hay una razón por la cual estamos así.
No es como, yo me acuerdo en India que nos decían que el viaje comienza de donde uno está y no de donde uno quisiera estar. Uh-huh. Entonces, desde ahí es lo mismo en yoga, o sea, a veces alumnos llegan y dicen, oye, que yo soy muy tieso para hacer yoga. Y yo recuerdo lo que me decía mi profesor, me decía, decir que yo soy muy tieso para hacer yoga es como decir que estoy muy sucio para bañarme. Entonces, ¿no? Claro. Entonces, estás tieso, haz yoga, o sea, y parte de donde estás, o sea, y no pasa nada, y va a haber un cambio en eso. Y desde lo corporal, es interesante tomar conciencia de tu postura, de tu gesto, de mirarte y de observarte, no como de qué guapo o que estoy así, sino... cómo me siento, porque a veces te acostumbras a posturas corporales o hábitos corporales que son dañinos y te empiezas a adaptar a ello y te empiezas a acostumbrar y lo integras como normales. Entonces, por ejemplo, cuando uno se le genera rabia a algo, existe la rabia que es propiamente tal, pero existe la rabia que es más psicológica, que es lo que tú le agregas a la rabia. Uh-huh. Entonces, yo les digo a los alumnos, oye, aprendan a estar relajadamente nervioso, aprende a estar relajadamente ansioso, aprende a estar relajadamente con rabia. O sea, ¿qué es la rabia? Es corazón se te acelera, te sube la temperatura, tu hombro se te aprieta, eso es rabia. Lo demás es lo que uno le agrega. Entonces, uh-huh. en la práctica yoga, a veces están estirando, están haciendo un asana y están en un movimiento y están súper tensos, y digo, relajen la tensión extra. Y es lo que tú decías, cuando el esfuerzo cesa, la naturalidad, lo simple aparece, ¿no? Uh-huh. Pero hay que quitar el esfuerzo de las cosas. Y normalmente en todos estos procesos como despertar o desarrollo, como que dicen, no, es que como la disciplina, como que nos enseñaron, ¿no? Como que tengo que levantarme a las 5 de la mañana y hacer esto. Y yo creo que eso ha ido modificándose, ha ido cambiando y hay demasiadas uh-huh. herramientas ahora para poder hacer el despertar algo simple que demanda un trabajo, pero es como empoderarte de ti nuevamente. Pero por sobre todo, con mucho disfrute, con mucho gozo.
Sí. Pero para entender un poco eso, ¿cómo es la conexión? ¿Es el cuerpo el que tiene modorra o es la mente la que le traduce la modorra al cuerpo?
Sí, sí, solo sí.
O el huevo y la gallina.
Es implicancia hacia los dos lados, ¿verdad?
Sí, solo sí. El cuerpo, o sea, la mente, casi todos sabemos que la mente afecta al cuerpo, ¿no? Uh-huh. Pero también tu disposición corporal va a afectar tu mente. Si tú estás así, ungido... ¿cuál va a ser tu sensación mental? No, soy pobrecito, pobre de mí. Si tú te sacas tu pecho, no, yo voy para adelante. Tengo otra disposición corporal. Entonces, uh-huh. lo corporal también afecta a lo mental. Uh-huh. Y en el yoga lo que decimos, ok, queremos dominar la mente. aquietar la mente, lo que se llama los britis, los movimientos, las fluctuaciones de la mente. Uh-huh. Ir desde la mente puede ser más complejo que si voy desde lo corporal. Agarro el cuerpo y el cuerpo es un vehículo para poder alcanzar a la mente, a un estado de calma, ¿no? Uh-huh. Entonces, y ahí se produce como este diálogo entre el cuerpo y la mente. Cuando el cuerpo y la mente se comunican y entran en balance, empieza a aparecer la tercera como ingrediente, que es el espíritu, cuerpo, mente, espíritu. No es un cliché, es una realidad. Pero así como la mente afecta al cuerpo, el cuerpo también afecta a la mente, definitivamente.
Muy bien. Vamos a ir a una pausa y volvemos en unos minutos, ¿ya? Volvemos con Satora.
Muy bien. Muy bien.
En Pranavida integramos medicina occidental y medicina complementaria. Junto a los aportes que Sanación Pránica del Institute for Inner Studies nos entrega para el tratamiento de patologías físicas, psicológicas y psiquiátricas. También en Pranavida capacitamos terapeutas profesionales en sanación pránica. Y las matrículas para la sexta versión del Diplomado en Salud con Campo Clínico en el Hospital IST, patrocinado por la Escuela de Medicina de la Universidad de Santiago, ya están abiertas. ¡Te esperamos!
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar cada jueves a las 20 horas el programa La Ventana. Un espacio de música, conversación, política y otras manifestaciones culturales. La Ventana es una invitación de Ventana Abierta Editores. Cada jueves a las 20 horas en Radio Universidad de Chile.
Cada miércoles de 18 a 19 horas conocemos Lota y la provincia de Arauco con sus protagonistas en Tribuna, un espacio donde conversamos con los actores políticos, sociales, gremiales y patrimoniales de la región del Biobío. Los esperamos todos los miércoles desde las 18 horas en Tribuna a través de la 102.5 Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar todos los jueves a las 16 horas el programa La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción Rodrigo Pica y la participación especial de Ignacio Pérez Tuesta. La Mesa Coja, todos los jueves a las 16 horas en el 102.5 FM. El mejor regalo de Navidad es un libro. Y en Ediciones Radio Universidad de Chile encontrará un interesante catálogo de más de 90 títulos de crónicas, investigación periodística, entrevistas, novelas y un completo diccionario científico. Descuentos de hasta un 70%. No se pierda estas ofertas y venga por sus libros del 3 al 20 de diciembre en Miguel Claro 509 Providencia de 10 a 19 horas. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que no se escuche en silencio.
¿Estás preparado en caso de una quemadura en el hogar? ¿Sabías que estas representan la tercera causa de hospitalización por trauma en niños y adultos mayores, provocando además sufrimiento, cuantiosos gastos, daños emocionales, de desarrollo y estéticos? Por eso, Bull Chills, hidrogel y compresas ayudan a enfriar todo tipo de quemaduras. Disponible en Farmacia Ahumada, Farmacia Snob, Spos, Droguería Ñuñó y Sajita.cl.
Retomamos el segundo módulo de Satora. Estamos acá con Alejandra Silvera y Claudio Maturana, que estábamos hablando, Juan Enrique, acerca del despertar de la conciencia desde el aspecto biológico corporal.
Les recuerdo que en noviembre tratamos estos temas desde la perspectiva general de cómo enfocarlo, y que en este segundo ciclo, que es diciembre, estamos viendo cómo activar esos procesos. Y quiero que Alejandra nos cuente un poquito de la pregunta que hice antes de salir a la pausa y que Claudia nos respondió en esta implicancia, conexión mente-cuerpo, ¿cómo se activa de un lado al otro o del otro lado al uno, ¿no?
Sí, yo estoy súper de acuerdo con lo que decía Claudia, y desde el coaching somático, para aportar otra mirada, lo que decimos es que cada uno de nosotros tiene un moldeado, o sea, una cierta forma, y esa forma se expresa nuestras creencias, nuestras conversaciones internas, que sería lo que podríamos considerar más mental, y se expresa, también está conectado en nuestro rango emocional, el estado de ánimo que solemos estar, en ciertas tensiones en nuestro cuerpo, o sea, la forma física. Entonces, claro, si yo ando como comprimido, con los hombros hacia abajo, eso todo es parte del moldeado. ¿Quién digo que soy y que no soy? ¿Cómo me identifico? ¿Cómo me coordino con otros? ¿Cómo me relaciono con otros? Todo eso es parte del moldeado. Entonces, al final, es un poco como huevo y gallina. O sea, no una cosa afecta a la otra, y yo creo que lo interesante es como elegir un punto de entrada al sistema. O sea, en primer lugar es observarme, o sea, cómo opero, cómo funciono. Y al cultivar esa capacidad de observarme, entonces decir, bueno, le entro por acá. Y el entrarle por el cuerpo, efectivamente, es un atajo en cierto sentido. Porque nos trae el momento presente y es como, ¿qué está pasando ahora? ¿Dónde están las tensiones? Si aflojo esa tensión, ¿qué pasa? ¿Qué es posible? ¿Dónde están? ¿Cuáles son las emociones en las que estoy ahora? No lo que me digo, que la mente nos juega como, nos hace trucos de repente. No nos permite ver lo que es, o sea, lo que efectivamente está pasando, y estamos pegados ahí con lo que debería ser o cómo queremos que sea.
Entonces, o con la negación de eso, ¿no? ¿Por qué no aprovechas de contarnos qué es el coaching somático?
El coaching somático es básicamente, como todo tipo de coaching, acompaña procesos de aprendizaje. Y en el coaching somático lo que hacemos es que ese proceso de aprendizaje es siempre a través del cuerpo. Entonces la primera mirada es desde justamente cómo nos hemos moldeado y cuáles son las nuevas prácticas o las nuevas que van a sostener una nueva manera de ser. Y siempre conectando con el cuerpo, está basado en prácticas de Aikido. Eso principalmente.
Muy bien.
¿Tú crees que estamos conectados con la mente y el cuerpo?
Sí. Yo creo que tenemos una cierta manera de conectarnos, y que es lo que está, cómo nos ha moldeado la vida y cómo nos hemos ido moldeando nosotros a través de nuestras elecciones. Y que primero necesitamos mirar eso y conocerlo. O sea, por ejemplo, desde el coaching somático hacemos una exploración en profundidad de cuál es mi respuesta habitual bajo presión. Y como seres humanos y mamíferos tenemos respuestas bajo presión que son súper animales. O sea,
de pelear,
de arrancar, de congelarnos, exactamente. Entonces exploramos eso primero, porque si yo sé que yo bajo presión tiendo a ir a la pelea, por ejemplo, y que la sensación asociada con eso es que me empieza a dar calor en la cara o aprieto la mandíbula, ¿no? Tengo como ya llaves como para decir, ok, está pasando esto, está alineado o no con lo que yo quiero que pase aquí, y tengo más espacio como para elegir cómo respondo en vez de reaccionar. Entonces, una de las cosas que yo creo que de repente nos perdemos es que siempre estamos en nuestros cuerpos y siempre estamos conectados con nosotros mismos de una cierta manera. La pregunta es como, ¿qué es lo que resulta de esa manera de estar, estar en nosotros? Y si nos gusta o no nos gusta, si genera como la vida y los resultados y las relaciones que queremos. Y ahí es donde entramos a picar.
A observarse.
Claro.
Claudio, ¿tienes algo que decir con lo que está hablando la Alejandra?
Siento que ponerle la pausa, como dice Alejandra, de, por ejemplo, observar tus reacciones, uno automáticamente va a cambiar la actitud de enfrentar las circunstancias de una manera reactiva a una acción. Y la acción va de la mano de la conciencia y la reacción va de mano de un impulso nomás, ¿no? Entonces, creo que para poder no meterse en los mismos problemas de siempre, porque al final el problema no es meterse en problemas, sino es repetir el problema una y otra vez, ¿no? hay que observarse del cuerpo y ponerle siempre, o sea, uno piensa que no tiene tiempo, pero uno tiene demasiado tiempo. Lo que hace es que no lo está utilizando bien, ¿no?
Yo también pienso eso. Pero uno como dice, que tienes otras prioridades.
Sí, pero uno tiene, siempre hemos tenido el mismo tiempo, no, eso no ha cambiado. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? Es quizá lo que hay que replantear. Pero así todo, y tenemos un momento en el metro, tenemos un momento, o sea, ahora uno va al baño y ¿qué se lleva? El celular. Entonces uno está constantemente como procrastinando sí, el tiempo, pero de una manera que antes podría, por ejemplo, yo les digo a algunos alumnos, y que ellos lo han aplicado, ¿no? Digo, oye, para tu, en la mitad de tu actividad laboral, ándate al baño, si no tienes espacio como para estar en silencio, y haz tu ejercicio de respiración de 3 minutos. Conciencia de respiración 3 minutos, todos los días, que no, te da 3 minutos. Si no tienes 3 minutos en tu día a día, sí, estás en serio problema, sí, ¿no?
Entonces, yo también creo.
Te vas al baño, cierras tus ojos, o te vas a un espacio tranquilo, y tomar conciencia. Probablemente vas a hacer 3 respiraciones y te vas a ir, porque tu mente se va a disparar. Entonces, tener la disciplina, esa voluntad de explorar, de decir, a ver, ¿qué va a pasar 3 minutos? Te va a cambiar algo, porque bajas la velocidad y te pones más alerta, más atento a cómo funciona, cómo reacciona, las cosas que te empiezan a suceder. Ya no es tan primitivo como ese instinto como de sobrevivencia. Hay un siguiente nivel, como más conciencia, ¿no? Entonces, para mí el tiempo es clave así.
De hecho, eso es parte del proceso de evolución. Pareciera ser que nuestras respuestas básicas, que son más reptilianas, ¿no? Frente al estrés. Por lo tanto, el luchar o huir es la respuesta de sobrevivencia, ¿no?
Exacto.
Después viene la respuesta reactiva, que es una forma de luchar o huir, pero en el dominio del ego, ¿no? Ya tu vida no es la que está en peligro, sino que tu identidad, ¿no? Entonces, pareciera ser que la conciencia es la que nos permitiría entrar en estados más elevados de respuesta, por ejemplo, un estado de reposo, o quizás la respuesta más intuitiva, o que pase desde el dominio corporal al dominio de la sabiduría, ¿no? Donde venga un estado de conciencia en el cual tú puedas acceder a tus mejores recursos y no solo a los recursos que están programados como respuesta instantánea, ¿no?
A mí me pasa que yo no dejo al cuerpo fuera de la respuesta, entre comillas, elevada, ¿no? Como que digo que es parte de una manera de acceder a una sabiduría que está ahí porque somos 3 billones de años de sabiduría evolutiva. O sea, no, nosotros no aparecimos en el planeta ayer. Y cuando empezamos a conectar con eso, empezamos a conectar con la sabiduría de la vida que corre por nuestros cuerpos y empezamos a mirar los ritmos que tiene la vida. O sea, es cosa de cultivar una plantita, tener una huerta, o ver cómo crece un niño, cómo crece un animalito, como para decir, okay, aquí hay algunas cosas que son de cómo orientarnos hacia la vida, de cómo alinearnos con nuestra vitalidad, con lo que da vida. Entonces creo que eso es parte del desarrollo, de conectar también con lo más trascendente, con alma, como para mí eso es conectar como con la inteligencia del universo, y está y nosotros somos una expresión de eso. Entonces creo que siempre como seguir conectando con eso, y son distintas maneras de percibirlo, tal vez, de poder empezar a distinguir, porque de repente decimos, escucha la guata, pero tu guata puede estar en una respuesta de supervivencia, o tu guata puede ser tu intuición, y aprender a distinguir,
claro,
eso
¿a
es...
¿A qué te refieres?
Sí, claro.
Ahora, ¿qué tips podríamos dar? Por ejemplo, ¿qué ayudas para que las personas, porque si lo normal es que andamos en automático, y en automático generamos la respuesta más baja del cuerpo, ¿cómo podemos empezar a estimular que salga el cuerpo desde lo más alto, ¿no? Y aquí nos puede ayudar la disciplina, digamos, desde el buen sentido.
O sea, definitivamente uno tiene que tener cierto... No es una varita mágica, no te va a pasar eso, ¿no? Las cosas no llegan así por casualidad. pero yo siento que uno tiene demasiadas oportunidades en la vida para despertar y uno está muy, muy, muy anestesiado. Un tip yo siento que uno debe hacer, por ejemplo, para volver como a ese estado de salir del automático, porque primero salgamos del automático, ¿no? No te vayas a tu casa siempre por la misma, el mismo camino.
Muy bien.
Eso es súper bueno.
Cambia la manera de ir a tu casa. Eso va a activar que estés alerta, te pone en otra expresión sensorial, en otra tensión corporal, en otra disposición corporal. Al solo de cambiar. Muchas veces llegas de tu casa, de tu trabajo, y te vas a tu casa y ni sabes cómo llegaste a tu casa.
Por inercia.
Por inercia, te lo sabes de memoria. Uh-huh. Cambia la ruta y ¡pum!
Ir a almorzar a diferentes lugares.
Ir a almorzar a distintos lugares.
Probar cosas distintas, probar de comida, estimulaciones. Explorar
cosas que, por ejemplo, para ti pueden decir, no, yo no sirvo para cantar. Anda a una clase de canto. Expónete a situaciones que tú sientes que, porque a lo mejor tú crees que no puedes, pero a lo mejor es solo una creencia. ¿No? Pero por sobre todo, hacer cambios de la ruta.
Pero, y aunque no puedas, ¿qué? O sea, ¿cuál es el problema para tu identidad? Claro. Que cante mal, pero lo rico de cantar, ¿no?
Sí. Exacto.
Pues no pasa nada.
No pasa nada. A lo más vas a confirmar algo.
Sí, total, sí. Sí, yo creo que eso que tú dices es tan importante porque estamos, a mi juicio, en una cultura que es del desempeño. Uh-huh. Entonces, todo lo que hago lo tengo que hacer bien. ¿Y bien qué es? Y nos restamos de un montón de experiencias porque... Claro, nos ponemos a cantar y de repente que tenemos una expectativa sobre nosotros mismos, nos perdemos como de qué hay aquí para mí. O sea, yo también creo que son como integrar lo cotidiano es súper importante. Y ver ya como la vida sigue la vida. O sea, ¿cuáles son las actividades que yo ya estoy haciendo que son las que me dan bienestar? Y las que me dan una sensación de conexión conmigo, con otros. Y ahí comprometerte a estar súper presente ahí. De repente, o sea, yo lo veo de repente con mi hijo que tiene casi 8 años y me doy cuenta que a veces ando en otra. Estoy preocupada del trabajo o de cualquier otra cosa y no estoy ahí con él. No estoy escuchándolo, no estoy ahí conectada con... lo delicioso que es estar con un ser humano 7 años, ¿no? Como entonces es eso de verdad tomar esos momentos de lo que decías tú antes, Claudio, la gratitud, como de realmente sentir wow, okay,
valorar lo que uno tiene, digamos.
Claro, estoy vivo, tengo
somos tremendamente afortunados todos. Tenemos mucho más de lo que necesitamos para ser felices.
Exactamente.
En general, sí. O siempre hay algo, o sea, porque puede ser que a veces estamos en situaciones súper difíciles, claro, y estresantes, y eso también es cierto. Y creo que igual siempre hay algo, o sea, yo creo que Chile y la sociedad chilena, los chilenos son tremendamente resilientes. Y si tú miras como qué es lo que nos da esa resiliencia, las conexiones sociales, la solidaridad, como distintas actividades y ahí hay lugares donde reconectar y como buscar esa profundidad y como atreverse, yo sí creo que requiere coraje,
o sea, sí,
hay que atreverse como a tener una conversación un poco más profunda con un amigo, con una amiga que hace rato que no tienes una conversación de ese nivel de profundidad, hay que atreverse a ser un poco más vulnerable. Sí requiere coraje salir del piloto automático, pero hay una luz al final del túnel
que vale la pena.
Para mí otra como cosa, elemento simple que me ha ayudado mucho es contacto con la naturaleza. Que tú puedas incorporar por lo menos fin de semana por medio. Acá en Santiago tienen toda la cadena montañosa, tienen algunos parques, vayan a la naturaleza. No tienes que hacer nada, solo ir, te sacas tu zapatito, pones las patitas en la tierra, en un arroyo, y eso automáticamente genera un estado de bienestar. Entonces te va a conectar, sentir tus plantas, sentir, hay tantas terminales nerviosas en los pies, que ya eso empieza a ser como un micromasaje, una reflexología natural, desde el punto de vista más físico, entran cargas de iones negativos a través de tus plantas y eso automáticamente se conectan conectan con tus radicales libres y es el mejor antioxidante, o sea, es la mejor manera de sanarse de cualquier tipo de enfermedad. Entonces, esa es como sabiduría antigua de los de los viejos en el campo que andaban a vara velada o que te decían, oye, a ver, cuenta hasta 10. Tiene que ver con algo, contar hasta 10 no es como ya dejo que pase el tiempo, es como respirar. Es una pequeña meditación, es un pequeño proceso de sentirte tu cuerpo y de ahí actuar, ¿no? Como no actuar desde lo primitivo y actuar un poquito más desde lo consciente, aplicar un poquito esa sabiduría ancestral. Y definitivamente naturaleza, nosotros somos naturaleza. Y cuando te enajenas de la naturaleza, te enajenas de todo.
Excelente, sí. Quiero conectarlo también con lo más cotidiano, ¿no? Uh-huh. Porque el ir a la naturaleza te va a dar una vez a la semana, quizás.
Pero naturaleza, ojo, que puede ser un árbol.
Una plaza, un árbol. Sí, es verdad.
Sin embargo, en las relaciones diarias, tal vez uno podría utilizar eso, ¿no? Todos los estudios de Masters y Johnson y las disfunciones de las relaciones sexuales ayudaron a que las personas en su interacción física dejaran de enfrentarse al resultado y lograran obtener deleite en el proceso, por ejemplo. Si tú te obligas, por ejemplo, a que el orgasmo no sea el objetivo de la interacción, sino que es el proceso de conexión con la otra persona, tú estás estimulando a tu cuerpo que esté presente todo el tiempo, ¿verdad? Podría ser una buena manera de volver, es como para tener la naturaleza y muchos otros tips que y te permitan volver al aquí y ahora, ¿no?
Por supuesto, y ojo que nosotros somos naturaleza, entonces conectarte con la naturaleza significa conectarte con tu esposa, conectarte con tu hijo, que son tu naturaleza, es parte. Uh-huh. Y como tú dices, mejorar, o sea, la vida son procesos, ¿no? Uh-huh. Cuando tú mejoras los procesos, vas a mejorar tu vida, definitivamente. Entonces, también es importante no el fin, no el resultado, sino uno aprende más en el proceso que en el resultado.
Uh-huh. Está claro que tenemos alguna formación hacia los resultados, ¿no? Entonces, ¿qué mejor incentivo de hacer estas disciplinas o prácticas de yoga para obtener un resultado? Y ese resultado es tu propia felicidad, ¿no? Entonces, atreverte a salir del automático natural, porque si uno se queda donde está, el principio básico de la física te dice que los cuerpos tienden a mantener su estado de movimiento, ¿no? Tienes que poner una fuerza externa, que en este caso vendría a ser la disciplina, ¿no? Para poder salir del piloto automático y empezar a ayudarte a entrar en esta nueva cosa que te va a traer un resultado, que es tu felicidad, que va a ser un beneficio, ¿no? Entonces podemos utilizar también este concepto del resultado en beneficio de la conexión con el cuerpo. ¿Qué creen ustedes?
Yo creo que sí, o sea, yo creo que es un resultado en el sentido de manera de ser. Uh-huh. Y de quién quieres estar siendo en tu vida. Uh-huh. Y entonces, ¿qué es lo que vas a estar haciendo para que eso pase? Entonces, y que además también creo que es importante que los logros o los resultados también los vayamos mirando en el camino. Y decir, bueno, al final del día hoy, ¿con qué me tiene contenta de cómo fui hoy, de cómo me relacioné? ¿Está eso alineado con lo que realmente valoro, con qué y quiénes me importan? Y poder hacer ese recuento, poder hacer ese como, sí, cariñito y reconocimiento, ejercitar esa compasión con nosotros mismos también.
Uh-huh. Y por ejemplo, hablando como que me vuelva a mi cabeza los tips, ¿no? Digo,
excelente, digo, muy bien.
¿Qué cosa buena uno puede hacer? O sea, llega a tu casa y antes de irte a dormir, busca algo que sientas que debe agradecer por el día, aunque sea algo mínimo. Siempre hay algo porque uno puede agradecer. Entonces, ese pequeño gesto inmediatamente significa detenerte antes de irte a acostar, sacarte tu trabajo y pensar en algo que te vaya a costar por al menos con una información de gratitud. Sino que estoy en mi casa, está mi acabo de ver a mis niños, no me pasó nada en el camino, tengo lo que sea, algo muy simple, ¿no? Una vez espera que los milagros sean cosas como parafernalia o fuego artificial y los milagros son estás respirando. ¿Qué mayor milagro que ese? Entonces, tener la capacidad de sentarte y buscar algo que puedas agradecer, es como poner en tu velador una libreta de agradecimiento. Entonces todos los días llegas a tu casa y anotas ahí algo que sientes que puedas agradecer durante el día, ¿no?
Exactamente. Bueno, vamos concluyendo. Queremos agradecer la presencia de Claudio Maturana y Alejandra Silverman. Se pasaron por los aportes a nuestro programa Satora, ¿cierto, Juan Enrique? Vamos supuesto, terminando sí. este ciclo que es despertar. Hoy día tocamos la parte biológica corporal y el próximo capítulo, que es el martes 18, vamos a hablar sobre la parte psicoemocional, con dos invitados también muy importantes. Vamos a agradecer a nuestros auspiciadores.
Pero antes de cerrar, ¿sí? Yo quisiera dejar una tarea.
Sí, dígame.
Y de esta tarea me gustaría que la gente opine en las redes sociales y la mejor contribución va a tener un regalito, ¿no?
De nuestros colaboradores.
De los estudios de la Universidad de Harvard salió que la respiración es la mejor conexión de la mente y el cuerpo y es la que nos permite favorecer muchos procesos. Lo voy a ir conectando con otro ejercicio en los siguientes dos programas, que esta es una disciplina que recomienda Anthony Robbins en sus cursos y parte por la respiración. Son 4 inhalaciones y 4 exhalaciones. Ahora, con cada inhalación voy a tocar el dedo pulgar con el índice y luego el resto, y así lo voy a ir combinando con un y después un, ¿okay? Y voy a ir haciendo eso por 1 minuto diario, nada más que nada eso más. Con eso tú alineas. Para aquellos que no entendieron la explicación, por favor vean el video, ¿ah? Para que se puedan conectar un poquito mejor. Pero si practican solo eso 1 minuto diario, 1 minuto
sirve.
Por 30 días van a ver un cambio en el nivel de energía que tienen y en el nivel de conciencia que tienen. ¿Qué les parece?
Felices, felices.
Vale la pena intentarlo.
Sí, de todas maneras. ¿Quieres agradecer a los auspiciadores, Juan Enrique?
Pero por supuesto que
sí. Sajita y Pranavida, que estamos gracias a ellos acá en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, que sí. 102.5 FM.
Ok. Sajita, nos dice que las quemaduras representan la tercera causa de hospitalización por trauma en niños y adultos mayores, provocando sufrimiento, cuantiosos gastos, daños emocionales, de crecimiento, de desarrollo y estéticos. Por eso Burnchill, hidrogel y compresas ayudan a enfriar las quemaduras, disponible en farmacias Ahumadas, NOP, Espos, Droguería Ñuñoa y en sajita.cl.
Y bueno, y Pranavida, que está capacitando en su diplomado en salud con campos clínicos en el hospital IST, patrocinado por la Escuela de Medicina de la USACH. Están todos invitados, las matrículas están abiertas para que todos puedan tomar estas prácticas distintas de desarrollo humano, que va alineado a nuestro programa Satora, que estamos concluyendo un capítulo más. Hoy día llegamos al capítulo 40, felices con nuestra audiencia.
Dejen sus comentarios, por favor,
en las redes sociales para que estemos todos conectados. Nos despedimos, Juan Enrique, agradecemos a nuestros invitados y nos
gracias.
Vemos el próximo martes.
Que tenga una linda semana.
Se hace corto, de verdad.
Esto fue Satora Despertar Instantáneo, programa que inspira la importancia del desarrollo humano en todas sus dimensiones. Junto a la periodista Paula Bio Oneto y al coach de vida Juan Enrique Spencer, por Radio Universidad de Chile, 102.5, la radio que piensa, y para el mundo en diario.uchile.cl.